Hola, buenas tardes. Hola, hoy es jueves 24 de abril de 2014 y vamos a comenzar con la web conferencia que estaba, como siempre, previamente anunciada para correspondiente a la lección 29 del programa. Buenas tardes a las chicas, a las alumnas y a los alumnos que de manera presencial están aquí en la, de manera presencial, os decía, en el aula 3 de la sede de Jaén Capital. Y ahora mismo hay usuarios conectados en número de 6. Buenas tardes a todos y, como siempre, muchísimas gracias por estar conectados de manera en directo. A todos aquellos que luego crean conveniente, consideren a bien, a través de la famosa página inteca.unes.es, que quieran escucharnos, que quieran vernos escucharnos y vernos en diferido, pues bienvenido a todos y gracias por vuestra atención y por vuestra consideración. Bien, pues nada. Gracias a todos. Bien, vamos a... Fijaros, el tiempo pasa volando y vamos a la última de las lecciones del programa. Mirad, hoy, como muy bien sabéis, vamos a terminar con la lección 29 del programa, que lleva como título el recurso contencioso administrativo en materia tributaria. Repito, el recurso contencioso administrativo en materia tributaria. Pero también deciros, oportunamente, como he venido comentando en estas últimas semanas, en estos últimos jueves, a través de las tutorías de manera presencial o a través de la web conferencia, que esta lección 29 corresponde, es la única lección correspondiente al bloque 5. Y junto a la lección 26, que corresponde exactamente con el bloque 3, el equipo docente, durante los últimos años, hablo de 2006, 2005, 2006, 2007 y desde ese momento hasta ahora, en los distintos cursos académicos, no han preguntado nunca nada. No han preguntado nunca nada. Pero bueno, lógicamente, como me debo a vosotros, como siempre encantado, y me debo a la asignatura y a todos y cada uno de vosotros, y en definitiva, de forma genérica incluso también, al equipo docente, bueno, pues me veo encantado en la obligación de dar respuesta y de explicar lo que yo considero, humildemente, lo que yo considero las materias más importantes de esta lección 29, ¿vale? Bien, repito, correspondiente al bloque 5 de manera exclusiva, esta lección 29 nunca ha sido objeto de examen. Pero bueno, como siempre, a nosotros nos gustan los retos y de entre estos retos va a estar como mínimo el aprobado para todos y cada uno de vosotros. Bien, pues vamos a esa lección 29 a la que yo considero cuestiones más importantes. Bien, bueno. Esta lección 29 del programa, repito, el contencioso administrativo en materia tributaria, corresponde exactamente a la lección 18 del manual. A lección 18 del manual, que corresponde a partir de la página 643 y siguiente. Repito, lección 18 del manual, que corresponde a partir de la página 643 y siguiente, lógicamente, del manual, de la última edición de septiembre de 2013. Bien, si me lo permitís, hay cuestiones que creo que tienen su importancia, que un alumno o una alumna deben de saber en relación al contencioso administrativo en materia tributaria, pero yo no puedo obviar ese primer gran epígrafe a partir de esa misma página que estamos comentando, la 643, el control judicial de la administración, porque quiero acercarme a este control judicial de la administración, a hablar un poquito de la ley de jurisdicción contencioso administrativa, de una manera genérica, porque me parece elegante, me parece además pedagógico y docente, no entra a saco alguna de las cuestiones en concreto de la materia tributaria. Bien, bueno, por estas causas, por estos motivos, si os parece bien, nos vamos a la página 644 y empezamos a situarnos dentro del primer párrafo completo de la página 644, para saber, cada vez que citemos a la ley de jurisdicción contencioso administrativa, a qué ley nos estamos refiriendo. Bien, como veis, en la primera segunda línea de ese párrafo completo de la página 644, leemos que la vigente ley de la jurisdicción contencioso administrativa corresponde a la ley 29/1998 de 13 de julio. La ley, repito, 29/1998 de 13 de julio. Bien, estupendo, esa es la que siempre comentaremos, como la ley de jurisdicción contencioso administrativa, en otras ocasiones por licencia terminológica, perdón, hablaremos de la ley del 98 o de la ley barra 1998. si me lo permitís. Bien, un poquito más abajo, el siguiente párrafo, empezamos un poquito, si os parece bien, a situarnos. Mirad, bueno, hay una serie de exposiciones de motivos en relación a esta ley, pero lo que me interesa es que, porque es un poco el caballo de batalla que vamos a debatir durante esta tarde, comenzamos diciendo en el siguiente párrafo que esa reordenación de competencias dentro de las competencias de la Administración y en concreto la contenciosa administrativa. Repito, esa reordenación de competencias conlleva un riesgo potencial importante, puesto que al elevarse hasta 150.253 euros la cuantía exigida para admitir el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, esta cifra en cuanto a las cuantías la vamos a repetir en algún otro momento, repito, hasta 150.000 253 euros la cuantía exigida para admitir el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y hasta 18.030 euros para admitir la apelación ante los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, la dispersión y eventual diversidad de las soluciones judiciales puede desembocar en inseguridad jurídica o en desigualdades en la aplicación de la ley en función del territorio y del órgano que cierre el contencioso. ¿Vale? Una matización muy clara en cuanto a cuantía, pero luego esas cuantías a veces tampoco están muy claras, como luego observaremos, ¿no? Bien, en la página 645, hacia la mitad de la página, el primer párrafo completo, exactamente detrás, debajo del párrafo en letra pequeña, bueno, para situarnos, fundamentalmente porque a lo mejor no tenéis, yo no tengo por qué saber, o no tenéis por qué haber estudiado dentro del derecho procesal, pues este procedimiento, esta jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? Y por lo menos para situarnos un poquito. Por eso os digo, como os comentaba en ese párrafo, que la interposición del recurso contencioso podrá efectuarse mediante mero escrito o con demanda en el plazo de 2 meses, esa constante de 2 meses desde que se termina la vía gubernativa o administrativa. Repito, en el plazo de 2 meses desde que se notificó o publicó el acto expreso o la disposición general que se impugna, o en el plazo de 6 meses, o en el plazo de 6 meses, si se recurre un acto presunto, contándose a partir del momento en que debe entenderse producido según su normativa específica, que es lo que recoge entre los artículos 45 y 46. Continuamos. En el siguiente párrafo, en letra normal, el procedimiento se ordena buscando evitar el formalismo y asegurando la celeridad. Así, junto a la ya admitida subsanación de defectos e incluso de trámite, se articula un procedimiento abreviado oral, en el artículo 78, la posibilidad de conciliación, en el artículo 77, y de resolución sin prueba, vista ni conclusiones, artículo 62 y concordante. En coherencia con el objeto descrito, perdonad, repito, en coherencia con el objeto descrito, la sentencia declarará la conformidad o disconformidad con el ordenamiento de la actuación o disposición impugnada. Y si es estimativa, y así se pidió en la demanda, no se limitará a su mera anulación, sino que restablecerá la situación jurídica individualizada, declarando asimismo el derecho a la indemnización y su cuantía o las bases para determinarla en ejecución de sentencia. Es decir, que no solamente, repito, se puede solicitar en el suplico, en el petitum de este recurso, en cuanto a la anulación, sino que se puede restablecer la situación individual a la que el perjudicado, el recurrente, se veía antes, efectivamente, de la impugnación del acto por parte de las autoridades tributarias, ¿no? Esto ya lo diremos dentro de tan solo unos minutos. Bien, continuamos. Dice, a estos efectos son novedades relevantes la expresa recepción por el artículo 103, el artículo 103 de la ley 29/1998. Repito, por el artículo 103 de que la ejecución de sentencias es competencia exclusiva de juzgados y tribunales, conforme recoge el artículo 117, perdón, de la Constitución española, previéndose medidas para la ejecución forzosa por el tribunal y recortando notablemente la potestad de expropiación del Consejo de Ministros. Aunque se mantiene la inembargabilidad de bienes y derechos de la hacienda pública, se confirma la regla de que los créditos presupuestarios se entenderán siempre ampliables, es decir, el artículo 103 y especialmente el 106. Es una cuestión importante, porque hay momentos en que a lo mejor la hacienda pública, la administración del Estado, a través de la hacienda pública, tiene que indemnizar al perjudicado, dentro de la ejecución de la sentencia. Yo no quiero que olvidéis una obviedad, ¿no? Las obviedades como tales también hay que decirlas. Yo no quiero que olvidéis que ahora mismo ya estamos en el contencioso administrativo y estamos en vía judicial. Es decir, que se ha agotado toda la vía administrativa o gubernativa y por lo tanto estamos en un contencioso administrativo. Aunque luego de todo no es exacto porque ahora cuando veamos las competencias de la hacienda local o de las comunidades autónomas, ahí se vislumbra todavía que hay una posibilidad de que efectivamente todavía, sobre todo en cuanto a argumentación, que se siga hablando en vía administrativa a través de recursos de reposición, etcétera, etcétera, antes de pasar definitivamente, repito, a esta vía judicial en la que nos encontramos dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa. La sala. Ah, el recurso alzada. No, no, que si sigue en un recurso alzada, Pepi sigue en vía gubernativa o administrativa, claro. ¿Vale? Efectivamente, si es así. Y no hay otro recurso de revisión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, interesante. Yo no voy a descubrir nada, probablemente ya lo sepáis. Esto está perfectamente grabado y soy consciente de lo que voy a decir a continuación. La administración pública, la agencia tributaria, cualquiera de los organismos dependientes de la hacienda pública, de la agencia tributaria, siempre juega con la posibilidad de agotar la vía administrativa para que el interesado o perjudicado, el ciudadano o la ciudadana, tenga que ir al contencioso administrativo. A buen entendedor. Claro, a base de, efectivamente, tener que pagar si corresponde al procurador de los tribunales o al abogado, al letrado, letrada correspondiente para llevar a cabo este contencioso administrativo. Bien, simplemente un comentario. Comentario con un trasfondo de verdad, ahí un poco irónico. A no ser que merezca por una serie de circunstancias legales, de requisitos legales, que merezca la justicia gratuita. Pero si no, tendrás que hacer un desembolso en vía judicial a través de este contencioso administrativo. Y ya en concreto en materia tributaria. Porque yo simplemente, como estáis comprobando, a través de este primer apartado nos estamos acercando a lo que es la jurisdicción contencioso administrativa. Simplemente apuntando lo que ahora, en una manera mucho más específica, en lo que a nosotros nos corresponde, es seguir defendiendo la materia tributaria, como no podía ser de otra manera. Que quizá esa sea la justificación de por qué el equipo docente no pregunta nunca en relación a esto. Porque esto es una materia estrictamente de derecho procesal. De derecho procesal y derecho administrativo. En el momento en que una de las partes, la agencia tributaria o quien corresponda, una de las partes, efectivamente es administración. Bien, bueno, vamos a continuar. Así, y luego fijaros cómo termino aquí diciendo en ese penúltimo párrafo que hay en las dos primeras líneas de la página 645, que también es novedad la posibilidad de ejecución provisional de sentencias no firmes, como recoge el artículo 84 y 91, que se puede ejecutar o se pueden solicitar medidas preventivas de suspensión. Bien. Ahora es así, fijaros, el siguiente epígrafe número 2, en número romano, si nos vamos a la página 646, nos lo encontramos ahí, y es 2, página 646, competencia de los órganos contenciosos administrativos en materia tributaria. Es simplemente una cuestión que creo que es de una relativa importancia, por lo menos que sepamos cuáles son esos tribunales, ¿no? Esos órganos. Bien, criterios generales, apartado 1, en número ordinario, criterios generales. El artículo 1 primero de la ley abre su articulado determinando que los órganos judiciales contenciosos administrativos conocerán, importante la competencia, a qué conocerán, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. ¿Cuáles son? Ahí te cita una serie de artículos, 5 o 6. Estamos entrando en los primeros artículos de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. ¿Cuáles son esos juzgados, esos órganos, para justificar este epígrafe o este apartado 2 en números romanos en el que nos encontramos? ¿Cuáles serían esos órganos? En el siguiente párrafo, a partir de la cuarta línea, nos encontramos juzgados de lo contencioso administrativo y juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Dos líneas más abajo. Sala de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, continuamos, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Esos son los órganos, repito, juzgados de lo contencioso administrativo a nivel territorial, en cada una de las provincias, En algunos municipios, en algunas capitales, por el número de habitantes que tienen, repito, juzgados de lo contencioso administrativo. Juzgados centrales de lo contencioso. Segundo, juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Siguiente. Tercero, salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia. Siguiente, de la Audiencia Nacional, juzgados de la Audiencia Nacional de lo contencioso administrativo. Y por último, el Tribunal Supremo, que sería la sala tercera. Sala de lo contencioso administrativo. Bien, continuamos. Esta plural, iremos despejando las posibles dudas fundamentalmente en cuanto a competencia, de todo y cada uno de ellos. Hay una serie de criterios en cuanto a competencia, territorial, por cuantía. Bien, dice, esta pluralidad de órganos, continuamos, esta pluralidad de órganos exige necesariamente que la jurisdicción que se reconoce a todos ellos como facultad exclusiva para conocer de la materia contencioso administrativa, se concreten las competencias que determinen los asuntos específicos a someter a cada uno, excluyendo a las restantes. ¿Bien? Luego existirá apelación, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Dice el siguiente párrafo, en la primera línea. La competencia de un órgano para conocer un asunto conllevará la de conocer su incidencia y la de ejecutar las sentencias que dicte. Toda la incidencia que se suscite tendrá que ser ese mismo órgano judicial el que tenga que resolverlo. Repito. Y la de ejecutar las sentencias que dicte y subraya el carácter improrrogable de la competencia como auténtico requisito procesal que se erige en cuestión de orden público no disponible para los interesados. Es decir, que eso, los interesados no pueden disponer de eso porque es de ius cogens, de norma imperativa, el que sea ese tribunal en primera instancia el que lo vea y que todas las posibles incidencias y luego, después del recurso correspondiente, cuando tenga que volver para que se ejecute la sentencia, será ese mismo tribunal que tenga que ejecutar la sentencia. Bien, continuamos. Siguiente párrafo. La ley utiliza para el deslinde de competencias los clásicos criterios jerárquicos y territorial, que es el que yo hace tan solo unos minutos hacía mención, el territorial y el jerárquico. Vamos con el primero de ellos, con el territorial. Dice, de acuerdo con este, punto y seguido, segunda línea, de acuerdo con este, con el criterio territorial, el artículo 14 señala que entre órganos judiciales del mismo nivel jerárquico será competente el del territorio donde tenga su sede el órgano administrativo que dictó el acto impugnado. Siguiente párrafo. Hemos visto el criterio territorial. Ahora vamos al criterio jerárquico. Dice, en virtud del criterio jerárquico, la ley determina la competencia de los órganos judiciales de distinto nivel en función de la naturaleza del acto impugnado y, sobre todo, del órgano administrativo que lo emitió. Bien, vamos a continuar. En la página 647 dice, esa conjunción de criterios hace que la enumeración de competencias de los artículos 8 al 12 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa no siempre sea lo clara que es de desear, debiendo completarse, además de este criterio territorial y el jerárquico, además habrá que completarse por otros preceptos de la ley que determina la cuantía del asunto y las modalidades de los diferentes recursos ante órganos superiores. Continuamos. Aún así, la distribución competencial sigue unas ciertas pautas generales de las que resulta en una primera aproximación lo siguiente, que son las siguientes. Importante también. Importante para situarnos de una manera mental, a nivel territorial y de competencia a la vez. Dice, primero, repito, primero, contra actos de entidades locales y de la administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, serán competentes los juzgados de lo contencioso administrativo del territorio. Segundo, contra actos de los órganos centrales autonómicos, los tribunales superiores de justicia. Tercero, contra los dictados por organismos públicos con personalidad jurídica propia y competencia nacional, los juzgados centrales de lo contencioso. Cuarto, contra actos de los ministros y secretarios de Estado, la Audiencia Nacional. Y quinto y último, y finalmente, contra los del Consejo de Ministros y comisiones delegadas del Gobierno, el Tribunal Supremo. Repito, el Tribunal Supremo en la sala tercera, sala de lo contencioso administrativo. Continuamos. Los citados órganos conocerán en única y primera instancia, admitiéndose la apelación en el plazo de 15 días tras la notificación de la sentencia cuando el asunto excede de 30.000 euros. ¿Bien? Tres o cuatro líneas más abajo. Punto y seguido. En este marco, los tribunales superiores de justicia conocerán la apelación contra sentencias de los juzgados de lo contencioso y la Audiencia Nacional contra la de los juzgados centrales de lo contencioso. Sí, es decir, que en el orden jerárquico estarían los juzgados contenciosos administrativos, luego estarían los tribunales superiores de justicia, por encima los tribunales, los juzgados de lo contencioso administrativo, los juzgados centrales, por encima la Audiencia Nacional y ya definitivamente por encima de la Audiencia Nacional la Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Continuamos. Eso es lo que se refiere un poco jerárquicamente en cuanto a competencia, pero vamos a continuar aumentando nuestros conocimientos. Y decimos, junto a estos recursos ordinarios, la ley contempla la casación ordinaria en el plazo de 10 días y la extraordinaria, así como el recurso de revisión. Vamos a grandes rasgos, en este mismo párrafo, ahí acercándonos en el análisis de estas cuestiones. Primero, dice, al Tribunal Supremo compete el recurso ordinario de casación contra sentencia de los tribunales superiores y de la Audiencia Nacional dictada en única instancia y siempre que la cuantía exceda de 600.000 euros. A la sala primera, el recurso ordinario de casación que vengan de la Audiencia Nacional o de los tribunales superiores de justicia de las comunidades de cada una de las comunidades autónomas. ¿Vale? Siguiente, dos o tres líneas más abajo. Siguiente. Conoce igualmente de los recursos extraordinarios de casación en interés de la ley y para la unificación de doctrina cuando versen sobre normas de la citada y su cuantía exceda de 30.000 euros. Por su parte, añade, seguimos en la misma, en la segunda, conoce igualmente, repito, por su parte los tribunales superiores de justicia conocerán de los recursos de casación en interés de la ley y para la unificación de doctrina contra las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo que no sean susceptibles de apelación, así como del recurso de revisión contra sentencia firme en estos últimos. Y tercero, la Audiencia Nacional será competente para el recurso de revisión contra sentencia de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Esto es a grandes rasgos. Ahora, un poquito de manera pormenorizada, el siguiente párrafo intenta dar respuesta a lo que se llama en materia tributaria. Y así decimos. Perdonad. En materia tributaria, sin embargo, no puede obtenerse meramente de los anteriores criterios la competencia de los diferentes órganos judiciales para conocer de los asuntos relativos a la regulación y aplicación de los tributos, pues al existir una vía administrativa previa y dilucidarse también aquella competencia en función de esta, deberán integrarse necesariamente los preceptos de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa con los reguladores de esta vía previa. Bien, nos vamos al final. Faltan tres líneas para terminar la página 647. Por ello, la descripción de la competencia de estos, de todos estos recursos, de todos estos procedimientos, no puede hacerse en nuestro ámbito, cuando decimos nuestro ámbito es en el tributario, no puede hacerse en nuestro ámbito a partir del listado contenido en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, sino separando, importante, separando, primero, en primer lugar, las distintas haciendas públicas, que vamos a ver dentro de unos minutos. Y en segundo lugar, la naturaleza de sus actuaciones, sobre qué trata la competencia, y pasamos a la página, y en tercer lugar, la vía administrativa previa que hay que agotar en cada caso para poder acceder al contencioso, que un poco lo que Pepi, como compañera y alumna, comentaba. Bien, estupendo. Fijaros, todo esto tiene justificación porque ahora sí, si volvemos a la página 646, estamos hablando en el epígrafe 2, el número romano, competencia de los órganos contenciosos administrativos en materia tributaria. Hablamos en general de criterios generales. Y ahora, a la página 648, vamos a llegar, pero antes de llegar al epígrafe 2, decimos, faltan dos líneas para llegar a ese epígrafe 2. Por lo tanto, estamos en la página 648 en la parte superior. Faltan tres líneas para llegar a este epígrafe 2. Y decimos, los recursos administrativos y contenciosos administrativos susceptibles de interponerse contra las diferentes actuaciones administrativas. Es decir, que ahora ya que hemos dado un repaso en general de lo que significan las distintas competencias, tanto territoriales como de competencia de materia, descubrimos que en materia tributaria hay una serie de componentes a las que tenemos que añadir, que son los que vamos a dedicar en los próximos minutos ahora. Y tiene sentido, sistemáticamente, a nivel doctrinal, que primero hablemos de las haciendas locales, ahora explicaremos por qué, luego de la hacienda autonómica y luego de la hacienda estatal. Y estamos respondiendo, respectivamente, en las páginas 648 siguientes a los epígrafes 2, 3 y 4. Bien, a ello vamos. Competencia en materia de hacienda local. Nos vamos a la cuarta línea. Y dice, en el caso, punto seguido, en el caso de la hacienda local, tanto el Estado como la propia entidad local, pueden dictar normas reguladoras de los tributos locales y actos de aplicación de los mismos en el ámbito de sus respectivas competencias señaladas por la ley de haciendas locales, el texto refundido de las haciendas locales. Continuamos. Por eso, no es posible unificar tampoco la competencia de los órganos contenciosos administrativos que pueden revisar en vía judicial esa pluralidad de actuaciones debiendo desglosarse para cada una de ellas. Vamos a ver ahora cómo lo vamos a desglosar, que nos lo vamos a encontrar en el siguiente párrafo y en el que viene a continuación. Dice así, tratándose de actuaciones de la propia entidad local, hay que distinguir, primero, si se trata de la aprobación y promulgación de ordenanza, repito, primero, si se trata de la aprobación y promulgación de ordenanza, o segundo, si consisten en actos administrativos de aplicación y efectividad de los tributos locales. Bien, pues vamos a dar respuesta a continuación. Punto y seguido. Dice, en el primer caso, es decir, si se trata de la aprobación y promulgación de ordenanza, repito, punto y seguido, en el primer caso, contra la ordenanza no existe vía administrativa previa y su impugnación en vía contenciosa será en única instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de la respectiva comunidad autónoma. Bien, porque viene, procede la ordenanza municipal de la propia administración local, del ayuntamiento, conforme al artículo 10 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Punto y seguido. Dice, pudiendo contra la sentencia entablarse el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a tenor del artículo 86.3 de esa misma Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Bien, estupendo, repito. Esto es si se trata de la aprobación y promulgación de ordenanzas municipales. Ahora vamos a la segunda de las modalidades en las que insistía. Es decir, si consiste en actos administrativos de aplicación y efectividad de los tributos locales, que nos lo vamos a encontrar en el siguiente párrafo, el que dice, en cambio, volvemos a repetir, si se trata de actos de la entidad local de gestión, inspección y recaudación de sus tributos y demás ingresos de derecho público que delega el Estado, el que cree este tipo de normativa es el Estado, pero delega para la gestión, inspección y recaudación de los tributos en la propia administración local, en la propia entidad local. Bien, continuamos. Se someten en vía administrativa previa al preceptivo recurso de reposición ante la propia entidad. Es un poco lo que decía nuestra amiga y compañera Pepe. ¿Ves? Repito. Si se trata de actos de la entidad local de gestión, inspección y recaudación de sus tributos y demás ingresos de derecho público, se someten en vía administrativa previa al preceptivo recurso de reposición ante la propia entidad. Continuamos. Si después de ese recurso de reposición siguen negándonos nuestra petición, nuestra demanda, continuamos, punto y seguido. Contra su resolución podrá acudirse, ahora ya sí, en vía judicial ante el juzgado de lo contencioso administrativo del territorio, conforme regula el artículo 8 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Si el asunto no supera los 30.000 euros, será en única instancia. Y si los supera, si son más de 30.000 euros, será en primera instancia, pudiendo entablarse el recurso de apelación ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Bien. Okay. Claro, lo difícil, Pepi, es deslindar. ¿A qué llamamos la aprobación y promulgación de ordenanzas municipales? ¿Y a qué llamamos pues esta gestión, inspección y recaudación de los tributos?
La cantidad esa que si se supera, sí, 150.000 euros o
1.000.000 euros,
se procede lanzada ante el CEA.
Efectivamente.
¿Estamos hablando
de otra cosa? Efectivamente. ¿Ya no serían tributos locales? No. Serían tributos locales, pero parece que prima que te diga ante el Tribunal Económico Administrativo Central o regional. Sí. Es que no es fácil, pero no lo sé. Sobre todo porque, en el fondo, claro, yo entiendo al equipo docente y entiendo a los señores, a los compañeros que han, a los catedráticos que han hecho el manual y en concreto este capítulo, ¿no? Y se tienen que justificar pues porque es una vía que nos queda en vía judicial para efectivamente afrontar un contencioso administrativo. Claro, que hay que llenarlo de contenido llevándonos a nuestro terreno porque sigue siendo materia tributaria. Por eso estoy insistiendo ahora. Y ahora nos vamos a ver en el apartado 3 y en el apartado 4 respectivamente para comunidades autónomas, que también tiene su intríngulis y su significado y su contenido, y también a la administración estatal. No es fácil. Bueno, sobre todo porque yo soy plenamente consciente que probablemente, y no tenéis por qué decantaros en público, a lo mejor hay todavía no en procesar, no habéis superado el contencioso, la vía contencioso administrativa. No es fácil explicar esto, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. ¿Vale? Bien. Ya sé que no va a servir de consuelo decir algo así como que de esta lección 29 de programa nunca he preguntado nada. Bien, acabo de ver un comentario que dice el compañero que hay que leerla y hay que dominarla un poco. Una voz en off que he oído ahí, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Bueno, para eso están las webconferencias, para eso están las clases presenciales, para ahí de hacer esto vuestro y si preguntaran algo, responder con esta misma libertad que estamos diciendo. Que no es fácil en cuanto a la competencia territorial, en cuanto a las cuantías, en cuanto... Y además, acabamos de leer hace tan solo unos minutos hacer un análisis de que en materia tributaria, hay junto a toda esa problemática, hay que unir todo lo que estamos hablando.
Yo creo que sí que preguntan algo sobre tu sector.
Sí.
Vale,
efectivamente.
¿Por qué el uso hay que presentar?
Efectivamente.
¿Y
yo? Sí, yo estoy de acuerdo.
Lo que tú estás,
parece que no tiene sentido. Sobre todo cuando hay mucha más materia estrictamente de derecho tributario, financiero y tributario. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Bueno, a modo de resumen, no sé, diría que de lo que estos dos párrafos que acabamos de leer son lo más importante para que sepáis a qué órgano judicial hay que dirigirse. Bueno, no del todo, porque ya hemos visto que habría que, hay un, en cuanto a la gestión, inspección y recaudación de los tributos, sería el preceptivo recurso de reposición. Sí. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Ahora, epígrafe 3. Competencia en materia de Hacienda Autonómica. Estamos al final de la página 648. Dice así. Cuando se trate de disposiciones generales dictadas por la comunidad autónoma, repito, disposiciones generales dictadas por la propia comunidad autónoma, podrán impugnarse directamente en única instancia ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Es decir, disposiciones normativas que crea el Parlamento o cualquiera de las consejerías, pienso de Hacienda y Economía, dependiente de la Junta de Andalucía. Perdón, digo la Junta de Andalucía porque como buen andaluz se me escapa, ¿no? Y lo digo. El resto de las comunidades autónomas que luego en directo o en diferido me oiga, sustitúyase por lo que corresponda, ¿vale? Bien, dice, procediendo, repito, habrá que impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia. Procediendo el recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. De nuevo, la sala tercera. Bien, continuamos la página 649. Si se trata de actos tributarios de la comunidad autónoma, actos ya, antes eran disposiciones normativas y ahora son actos tributarios. Bien, dice, si se trata de actos tributarios de la comunidad autónoma, debe distinguirse según versen sobre tributos propios o sobre tributos cedidos. Bien, hay una clara distinción. Si es sobre tributos propios y dos párrafos más abajo, un párrafo sobre tributos cedidos. Ejemplo típico. Eladio, ponme ejemplo de tributos propios. Aquí tengo yo una relación para satisfacer vuestras curiosidades intelectuales. Ejemplo en Andalucía, por ejemplo. Impuestos ecológicos. Impuestos sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía. Está bien recordar esto. Grandes almacenes. Bien, repito, impuestos ecológicos, impuestos sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía, ¿vale? Esto sería, claro, Pepi, yo me restringo a Andalucía. Serán otras comunidades autónomas probablemente tengan el mismo tipo de impuestos. Hay otro impuesto, si queréis, junto a estos de tributos propios, como es el impuesto sobre los depósitos, ahora lo repetiré. Impuestos sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito. Está bien que yo mismo me recuerde este tipo de impuestos. Repito, ¿queréis que repita los tres? Bueno, el tercero y vuelvo a repetir todo. El tercero que acabamos de hacer, el último, impuestos sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito. Y el primero de ellos, repito, impuestos ecológicos. Y el segundo, impuestos sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía. El resto de los usuarios conectados, pues aplique los impuestos propios que tenga en cada comunidad autónoma. ¿Vale? Bien. Continuamos, luego hablaremos de los cedidos. Bien, bien. Continuamos, dice, si es sobre tributos propios, la revisión en vía administrativa compete a la propia comunidad autónoma y contra su resolución podrá acudirse en vía judicial dependiendo del órgano que lo hubiera dictado y de su naturaleza. Concretamente, si los dictó un órgano periférico o son resoluciones por órganos centrales de recursos administrativos contra aquellos confirmándolos íntegramente, será competente el juzgado de lo contencioso administrativo del territorio con posterior apelación ante el Tribunal Superior de Justicia si sobrepasa la cuantía de 30.000 euros. Volvemos a encontrarnos con un criterio como es la cuantía de 30.000 euros. Continuamos. Si fueron dictados por órganos centrales o estos adoptan resoluciones de recursos no confirmatorios del acto, el contencioso se entablará ante el Tribunal Superior de Justicia con posibilidad de casación ante el Tribunal Supremo si sobrepasa los 600.000 euros. ¿Vale? Bien. Esos son, repito, si es sobre tributos propios de las comunidades autónomas. Continuamos. Siguiente párrafo. Tratándose de actos de las comunidades autónomas en materia de tributos cedidos, Eladio, por favor, ejemplo de tributos cedidos. Venga, tomar ahí nota. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Por favor, hablo de Andalucía. Hablo de Andalucía. A aquellas queridas y queridos usuarios conectados, usuarias y usuarios conectados, buscar en Google impuestos cedidos y pones comunidad autónoma, cántabra, asturiana, catalana, vasca, etcétera, castellano-manchega. Venga, imaginación y geografía del poder en nuestra querida España. 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Eso es, a que nadie se sienta discriminado. Bien, repito. ¿Cuáles serían en la comunidad autónoma andaluza tributos cedidos? Repito, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Primero. Segundo, el impuesto sobre el patrimonio. Repito, impuesto sobre transmisiones, primero, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Segundo, el impuesto sobre el patrimonio en la comunidad autónoma de Andalucía. Y tercero y último, impuesto sobre sucesiones y donaciones. Hay comunidades autónomas que no se les ha transferido esta cesión, no existen, y por lo tanto lo gestiona la Administración Central. ¿Vale? Bien. La Hacienda Estatal. ¿Vale? Bien. Bueno, pues nos centramos de nuevo. Ante esta disyuntiva de la Hacienda Autonómica, seguimos. Tratándose, repito, tratándose de actos de las comunidades autónomas en materia de tributos cedidos, su revisión en vía administrativa compete a los tribunales económico-administrativos estatales. Y añade, bien, el Tribunal Económico-Administrativo Central, si lo dictó un órgano central de la comunidad autónoma, bien, el regional, si lo hizo un órgano periférico, en cuyo caso habrá de agotarse la alzada ante el TEA, el Tribunal Económico-Administrativo, si su cuantía supera los 150.000. Y damos respuesta al comentario oportuno y certero que ha hecho Pepe. ¿Vale? Bien, continuamos. Dice, en todos los casos tratándose de tributos cedidos, contra la resolución que ponga fin a esta vía previa, procederá el contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y, si se alcanzan las cuantías exigidas, casación ordinaria o extraordinaria ante el Tribunal Supremo. ¿Vale? Y ya para ir terminando, epígrafe 4, página 649, competencia en materia de hacienda estatal. Dice, en el caso de disposiciones generales, la ley de jurisdicción contencioso administrativa deslinda la competencia para el recurso directo contra ella en función del órgano que la dicta. Si es un organismo público con personalidad jurídica propia y competencia en todo el territorio nacional, serán competentes los juzgados centrales de lo contencioso correspondiendo a la apelación a la Audiencia Nacional. Nos vamos al siguiente párrafo, al principio. En el caso de actos tributarios dictados por el Estado, tanto si son sobre tributos estatales como sobre tributos locales, su revisión en vía administrativa compete a los tribunales económicos administrativos. No hay nada como la realidad de la UNED y de la sala. Dice, cuando sea competente el TEA, el Tribunal Económico Administrativo Central, bien por haberse dictado por órgano central, bien por conocer en alzada cuando la cuantía supera los 150.253 euros, contra sus resoluciones se abre el contencioso ante la Audiencia Nacional con eventual casación ante el Tribunal Supremo si el asunto supera la cuantía exigida. Y por último, contra las resoluciones de tribunales regionales que agota la vía administrativa, procederá recurso contencioso ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues se nos ha echado tiempo encima. Muchísimas gracias a todos, mucho ánimo y el primer día jueves hábil, si no recuerdo más que el 8 de mayo, empezaremos, ya lo anunciaré como siempre, a analizar los exámenes oficiales de los últimos años para ir buscándolos en las distintas lecciones del programa. Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia y por vuestra cortesía. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial desde Jaén, mucho ánimo y mucha suerte para todos. Gracias, hasta luego. Un saludo cordial desde Jaén. Adiós, buenas tardes.